Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Me gustaría leer este capítulo sobre el cual voy a traer el mensaje esta mañana, Apocalipsis capítulo 13. Podemos buscar ahora este capítulo 13 de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis y este capítulo 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pero que la imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo no sé si se hubiera anunciado que hoy se iba a revelar la identidad del anticristo, hubiera venido aún más gente. No lo sé, supongo que no. ¿Pero por qué? Porque el tema del anticristo es mucho más interesante que una simple predicación bíblica. Dicho de otra manera, el morbo atrae más que la palabra de Dios como tal. Y eso es uno de los síntomas de un mal que aflige tanto a la gente en general como a la gente creyente. Queremos ser entretenidos más de lo que queremos ser cambiados. Queremos ser entretenidos más de lo que queremos ser cambiados. Es un mal, tanto en la iglesia como fuera. Ayer intenté sentar las bases de una interpretación de este libro de Apocalipsis, y lo que quiero hacer esta mañana es intentar dar un ejemplo de cómo los principios que vimos ayer se pueden aplicar en la práctica. Y he tomado como ejemplo un pasaje especialmente difícil, por lo menos lo es para mí, un pasaje muy discutido de Apocalipsis. No porque yo crea que lo entienda muy bien, porque no es así, sino porque si podemos aplicar los principios a un pasaje tan difícil como este, quizás también podamos aplicarlos a otros pasajes un poquito más fáciles. No voy a proponer otra teoría más sobre quién es o quién será el anticristo, sino que voy a intentar explicar Apocalipsis 13 y aplicar su mensaje a nosotros y a nuestras vidas. Pero antes de que entremos en la materia, los que estuvisteis ayer, no os olvidéis, no nos olvidemos de lo que aprendimos ayer sobre este libro de Apocalipsis. Básicamente, para los que no pudisteis estar ayer, estuvimos viendo cinco aspectos de cómo tenemos que ver Apocalipsis, cómo tenemos que enfocar nuestra interpretación de él, ¿no? Hablamos sobre el origen de Apocalipsis. Creemos que fue escrito por el apóstol Juan, que fue dirigido a esas siete iglesias en esa provincia romana de Asia Menor, lo que hoy sería la parte occidental de Turquía, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera. Creemos que pudo ser escrito más o menos sobre el año 95 después de Cristo, y ese es el origen. Y es importante porque, como dije ayer más de una vez, hay una tendencia en general de olvidarnos de las siete iglesias. Hay una tendencia de creer que cuando terminamos el capítulo 3 ya hemos terminado con las siete iglesias, ¿no? Con esas siete cartas. Pero no es así. Todo el libro de Apocalipsis fue dirigido a las siete iglesias. Todo el libro. Apocalipsis 13 también fue dirigido en primer lugar a siete iglesias por lo que estaban sufriendo en cuanto a persecución. Y esto es importante para que no lo perdamos de vista. Luego ayer también hablé sobre el género literario de Apocalipsis. Y eso quiere decir simplemente que cada libro de la Biblia pertenece a un tipo de libros, un género literario. Y Apocalipsis es un libro profético, pero sobre todo es un libro apocalíptico. No es el único libro apocalíptico, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia. Pero es importante que también tengamos en cuenta que el lenguaje de los libros apocalípticos es diferente, ¿verdad? Eso lo sabemos todos y hemos tocado un poco Apocalipsis. Lo primero que sabemos es que Apocalipsis es diferente, ¿no? El lenguaje no es normal. Tiene algunas características casi fantásticas, distintas, con figuras casi de una película de terror, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta ese tipo de lenguaje, ¿no? No hay que caer en el error de intentar interpretar el lenguaje así como si fuera un libro de historia o algo así. También hablamos ayer sobre el trasfondo de Apocalipsis. Y con eso quise decir sencillamente que casi 70% de Apocalipsis consiste en alusiones, o sea, a referencias, en referencias indirectas a pasajes de del Antiguo Testamento, de Génesis, Éxodo, Reyes, Crónicas, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, es decir, 70% casi de Apocalipsis consiste en referencias a los profetas, a los salmos, a los libros de Moisés, etcétera, etcétera. Y esto también es importante. Esta mañana lo vamos a ver porque detrás de Apocalipsis 13 está, para poner un ejemplo, el libro de Daniel. Daniel capítulo 7 tiene mucho en común con Apocalipsis 13, pero si no lo tenemos en cuenta, nos vamos a privar de esa ayuda que podemos encontrar en Daniel para poder entender Apocalipsis, ¿no? También ayer hablamos un poco sobre la estructura de Apocalipsis y se puede dividir en dos mitades más o menos iguales. Los primeros 11 capítulos describen la guerra espiritual, pero más bien desde la perspectiva desde abajo. Y la segunda mitad del libro, capítulos del 12 al 22, describen la misma guerra espiritual, pero quizás desde otro ángulo distinto, desde las regiones celestes. Es ahí donde se habla más de Satanás, de sus aliados, la primera bestia, la segunda bestia, Babilonia, etcétera, etcétera. Es la misma guerra, pero vista desde otra perspectiva un poco distinta. También es importante tenerlo en cuenta. Apocalipsis 13 pertenece a la segunda mitad del libro y, por lo tanto, tenemos que pensar en esa perspectiva desde arriba, desde las regiones celestes, y no tanto desde aquí abajo. Y también terminamos ayer hablando sobre, yo diría, el tema más importante de todos los temas, y es, ¿quién es el protagonista de Apocalipsis? No es otro que nuestro bendito Señor Jesucristo. Parece obvio, parece evidente. Toda la Biblia habla de Cristo. Él es el protagonista, Él es el tema de toda la Biblia. Pero curiosamente, cuando leemos Apocalipsis, cuando se escuchan predicaciones sobre Apocalipsis, a veces hasta nos olvidamos de Cristo. Y nos perdemos en esos detalles sobre cómo será el fin del mundo, qué significa este detalle. Y todo eso tiene su lugar, ¿verdad? Pero que no perdamos de vista al gran protagonista de Apocalipsis, el Señor Jesucristo. Y esta mañana tengo dos puntos principales. Y el primero es el significado de Apocalipsis 13. El significado de Apocalipsis 13. Si tenéis vuestras Biblias abiertas en este pasaje, lo que voy a hacer ahora es simplemente ir por el capítulo 13 de Apocalipsis, intentando ver qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que puede significar, para que por lo menos hagamos un esfuerzo por entender ese significado, ese mensaje aquí en Apocalipsis 13. Si os fijáis, se puede dividir el capítulo en dos partes principales. Primero la primera bestia, del 1 al 10, y luego después la segunda bestia, que es del 11 al 18. Hasta ahí es fácil, ¿no? Así que vamos a analizar un poquito esas dos partes del capítulo. Primero vamos a fijarnos en la primera bestia, versos del 1 al 10. Y vamos rápidamente por estos 10 versículos para ver qué es lo que tenemos aquí sobre la primera bestia. No podemos identificarla, no podemos entender su mensaje sin fijarnos en lo que se dice acerca de esta primera bestia. Versículo 1, vemos que la primera bestia, aunque es diferente del gran dragón que es Satanás, pero la primera bestia tiene un claro parecido al gran dragón. Hay un parecido entre ellos. Por ejemplo, dice que la primera bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si nos fijamos en el capítulo anterior, capítulo 12, versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí enseguida estamos viendo que aunque sean dos seres o dos entidades distintas, hay un parecido. Y es porque la primera bestia es un aliado de Satanás, es parecida a Satanás y sirve los propósitos también de Satanás. Esto es importante. En segundo lugar, versículo 2, es aquí donde vemos que la primera bestia es como las bestias descritas en Daniel capítulo 7. Y voy a ir a Daniel 7, versículos del 3 en adelante, para que veamos esta comparación que nos pueda ayudar a entender qué significa o qué representa esta primera bestia en Apocalipsis 13. Daniel 7, versículos del 3 en adelante dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, versículo 5, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, etcétera, etcétera. Después, versículo 6, de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, si comparamos la visión que tuvo Daniel en Daniel capítulo 7 con Apocalipsis 13, en cuanto a la primera bestia, vamos a ver enseguida que hay un parecido, yo diría deliberado, por inspiración del Espíritu Santo y también porque el autor de Apocalipsis estaba más que familiarizado con las profecías de Daniel, etcétera, etcétera. Entonces, la única diferencia importante entre Daniel 7 y Apocalipsis 13 en cuanto a la primera bestia es que mientras que Daniel vio en esa visión 4 bestias diferentes, la primera bestia de Apocalipsis 13 combina o compagina en una sola bestia las características de las 4 bestias de Daniel capítulo 7, pero no hay muchas más diferencias que esa. Es como si la bestia de Apocalipsis fuese las 4 bestias de Daniel 7 en una sola, para que lo entendamos. Entonces, yo creo que es lógico que tiene que haber una relación entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Y sabemos lo que significa Daniel 7 porque la interpretación de Daniel 7 se nos da en Daniel. Y si es así, y si Apocalipsis 13 está tan claramente relacionado con Daniel 7, pues ahí tenemos una pista importante para entender quién es la primera bestia o qué es lo que representa esa primera bestia. Bueno, versículo 3, siguiendo con la descripción de la primera bestia, Apocalipsis 13, 3, nos dice que una de las 7 cabezas de la primera bestia había sido herida, pero después sanada. Versículos 3, segunda parte y 4, toda la gente no creyente, y digo entre paréntesis, no olvidemos que en Apocalipsis los seres humanos siempre están divididos en 2 grandes grupos, los creyentes y los no creyentes. Una frase que sale aquí en Apocalipsis 13 y sale muchas veces en Apocalipsis, los moradores de la tierra, los moradores de la tierra, esa frase siempre se refiere a las personas no creyentes. Y los creyentes son los santos. Y bueno, tienen otros títulos y otras descripciones, pero tenemos que recordar siempre que la humanidad aquí y siempre está dividida en esos dos grandes grupos. Los santos, los salvos, y los moradores de la tierra, que son los que no son creyentes y por lo tanto son adoradores de Satanás y de la primera bestia. Y toda la gente no creyente se queda maravillada de la primera bestia y la adoran, y también adoran al gran dragón que es Satanás. Esto lo vemos aquí también en el versículo 4. Siguiendo, versículos 5 y 6, la primera bestia abre su boca en blasfemias contra Dios. Versículo 7, esto nos puede chocar bastante. Versículo 7 dice que la primera bestia ataca y vence a los santos. ¿Veis? En la historia del pueblo de Dios, no todos son victorias. Hay ocasiones cuando parece como si Satanás estuviera ganando la guerra. No es así, pero parece que es así a veces. Una y otra vez, persiguen a la iglesia, persiguen al pueblo de Israel, van por un momento fatal. En el libro de Esther parece que el malvado Amán va a acabar con el pueblo de Dios, va a exterminar a todo el pueblo de Dios, pero ¿qué pasa? Dios interviene y no permite que sea así. Pero hay momentos de aparente derrota para el pueblo de Dios. Hay momentos cuando matan a los creyentes. Hay momentos cuando Dios permite que Satanás venza temporalmente al pueblo de Dios. Pero eso nunca es el final de la historia. Siempre Dios resucita su causa y a su pueblo. Pero en versículo 7, ahí está. Se le permitió, o sea que Dios le permitió a la primera bestia hacer guerra contra los santos, los creyentes del pueblo de Dios, y vencerlos. Pero no es el final, ni del capítulo 13, ni de Apocalipsis, ni de la historia. Versículos 7 y 8, la primera bestia llega a mandar sobre el mundo entero y todas las personas no creyentes la adoran. Versículos 7 y 8. Y versículos 9 y 10, este pasaje, esta primera parte termina con una palabra de exhortación, de advertencia, de aviso a los propios creyentes. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia o la perseverancia y la fe de los santos. Es una pequeña advertencia. Hermanos y hermanas, vamos a pasar momentos muy malos. Vamos a sufrir, en cierto sentido, derrotas. Va a parecer como si Satanás o como si el mundo pudiera con nosotros. Y hay que tener paciencia, o mejor dicho, perseverancia, y hay que seguir confiando en Dios aún en los momentos más bajos también. Y hay que aprovechar los contratiempos para aprender a depender aún más del Señor y no perder nuestra confianza en Él. Las pruebas existen para fortalecer nuestros músculos espirituales. ¿Quién es entonces la primera bestia? ¿A quién representa? Ahora lo voy a decir. ¿Podéis estar de acuerdo conmigo o no? Pero vamos a intentar sacar algunas conclusiones provisionales. En mi opinión, la primera bestia representa a todos los gobiernos perseguidores de los creyentes. Representa a todos los gobiernos de las naciones perseguidores del pueblo de Dios, antes de Cristo, después de Cristo. Faraón en Egipto, tiempos de Moisés, es una manifestación temprana de la primera bestia. Luego después, en tiempo de los jueces, aquellas naciones que oprimieron durante años al pueblo de Israel, otras manifestaciones de la primera bestia, gobiernos perseguidores del pueblo de Dios. Después los asirios, los babilonios y otros. Después los romanos en el primer siglo, Nerón, Domiciano. Ellos estaban sufriendo en las siete iglesias, estaban sufriendo en la persona del emperador Domiciano, otra manifestación clara de la primera bestia, un gobierno anticristiano, un gobierno perseguidor del pueblo de Dios. Pero en los últimos 2000 años ha habido un montón de otras manifestaciones a lo largo de los siglos y a nivel mundial de esta primera bestia, gobiernos empeñados en acabar con el pueblo de Dios. Y así es como yo entiendo esta figura de la primera bestia. Vamos a pasar a la segunda bestia, que es del 11 al 18. Vemos que en el versículo 11 la segunda bestia es diferente de la primera, sube de la tierra y no del mar. Y fijaos que es un dragón vestido de cordero. No un lobo, pero algo parecido, un dragón vestido de cordero. Una mezcla de algo aparentemente inofensivo, un cordero. Pero detrás de lo que se ve hay algo tremendamente malo. Un dragón, usando la misma descripción que del propio Satanás, el gran dragón. Versículo 12, la segunda bestia sirve a la primera bestia. Esto es importante. La segunda sirve a la primera. 13 y 14, la segunda bestia engaña a la gente. Esta es una palabra que aparece ahora que no se menciona en cuanto a la primera bestia. Y esto es porque, como dije ayer en algún momento, Satanás tiene dos estrategias fundamentales. El ataque directo, que es la persecución, y el ataque indirecto, más sutil, que es la seducción, es el engaño. No te das cuenta porque no lo ves. Y cuando te das cuenta, Satanás se ha metido, se ha colado y caemos en la trampa. Si es persecución, la ves venir y sabes lo que es y sufres y duele, pero por lo menos ves lo que está pasando. Pero la seducción, el engaño, son cosas mucho más sutiles. Pues así es la segunda bestia. Engaña a la gente, seduce a la gente, ciega a la gente. Y lo hace en parte a través de grandes señales, 13 y 14. También hace grandes señales. Aún hace descender fuego del cielo. Impresiona a la gente. Da la impresión de ser algo grande, algo poderoso, algo incluso que puede ser bueno. Pero está engañando, está seduciendo a la gente. Y caemos en la trampa y al final el mundo entero está adorando a Satanás y a la primera bestia, porque han sido engañados los no creyentes por esas señales y por esa seducción. Versículo 15, la segunda bestia hace que maten a los creyentes, igual que con la primera bestia que llegó a vencerlos temporalmente, pero también la segunda bestia manda matar a los verdaderos creyentes. Versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, es decir, a todo el pueblo de Dios verdadero, manda matarlos, la segunda bestia. El 16 y el 17, la segunda bestia manda poner una marca en todas las personas que adoran a la primera bestia. Y el 18, la bestia tiene un número, 666. ¿Qué significará el número 666? Ha habido no sé cuántas teorías desde el primer siglo, pasando por todos los siglos. Se ha buscado con números romanos y con números árabes y con números hebreos. A ver si sale así, a ver si sale de otra manera. Muchas teorías. Pero no olvidemos que Apocalipsis es un libro con mucho simbolismo, hay muchos números simbólicos, y lo más probable parece ser que 666 tenga que ver con el número 7. 6 es menos que 7. 7 es la perfección, algo completo. Pues 6 no llega a 7, es algo inferior, algo menos. Dice, es número de hombre. No dice de un hombre o de algún hombre en particular, sino el número del hombre genéricamente hablando. Es un número de algo humano en vez de algo divino. ¿Pero qué es la segunda bestia o quién es la segunda bestia? A mi entender, la segunda bestia representa a cualquier iglesia o religión o ideología que sirva a los intereses de esos gobiernos anticristianos que persiguen al pueblo de Dios. Es decir, la segunda bestia es diferente de la primera, se puede distinguir de la primera, pero la segunda bestia representa cosas o a personas que sirven los intereses, que ayudan a la primera bestia en su intento de eliminar y acabar con el pueblo de Dios y con la causa de Dios. No es un gobierno, es algo que está apoyando a ese gobierno en su persecución de los creyentes. Que puede ser, como he dicho antes, cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier ideología, aunque no sea una ideología religiosa necesariamente. Y os daré algunos ejemplos pasados y presentes de lo que para mí puede ser manifestaciones de la segunda bestia. Sabéis que en el primer siglo, cuando esto estaba pasando, las religiones paganas del Imperio Romano tenían sus sacerdotes. Y cuando el emperador manda a todo el mundo ofrecer incienso en reconocimiento de él como si fuera una figura divina, como si el César fuera el Señor, y los creyentes tienen que decidir entre hacerlo y traicionar su fe, traicionar al Señor, o enfrentarse a las consecuencias, la cárcel, la muerte o lo que fuera, los sacerdotes paganos participaron en traicionar a los cristianos para que fuesen entregados a las autoridades. Hubo una colaboración entre las autoridades políticas y los líderes religiosos. Hasta, tristemente, muchos judíos en el primer siglo, judíos no mesiánicos, no creyentes en Jesús como el Mesías, también entregaron a sus vecinos cristianos para ser arrestados y castigados por las autoridades. Es un ejemplo de una colaboración entre religiones, sacerdotes, líderes religiosos, con las autoridades políticas, con el mismo fin de poner fin a los creyentes y a la Iglesia. Y en los últimos 2000 años, no hace falta que os diga que ha habido muchos ejemplos de esto. Todo el tiempo de la Santa Inquisición, o la llamada Santa Inquisición en España, pero mucho más allá de España. Muchas veces fueron los líderes religiosos los que impulsaron la entrega de los creyentes, hermanos nuestros, a las autoridades civiles para ser quemados en las hogueras, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una colaboración entre lo religioso y las autoridades políticas en aquel entonces. Muchas veces las religiones no tenían, como en el caso del propio Jesús, en tiempos del gobernador Pilato, los religiosos no tenían poder para mandar a alguien a la muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Colaborar con las autoridades que sí tenían ese poder para matar a alguien. Y ha sido así durante toda la historia, esa colaboración. En este sentido, la Iglesia Católica como Iglesia muchas veces ha sido una manifestación de la segunda bestia en el sentido de colaborar con la persecución de los verdaderos creyentes en diferentes lugares del mundo. Pero hoy día, por ejemplo, hay muchas manifestaciones de la segunda bestia. En Rusia, la influencia anticristiana, aunque parezca mentira, más de más poder, seguramente es la Iglesia Ortodoxa Rusa. Son ellos y sus líderes los que están pidiendo al gobierno ruso de cortar las libertades de los evangélicos en Rusia. Y es lo mismo en otros países excomunistas también. En la India, ahora hay un primer ministro de un partido muy hinduista que está siendo empujado por los líderes de los hindúes también para perseguir a nuestros hermanos en la India. Están muriendo hermanos nuestros en la India. Están destruyendo cada semana templos locales de iglesias en ciertos lugares de la India. Y ahí vemos también una colaboración con los líderes hindúes y con las autoridades políticas de la India. En Pakistán habréis oído de este caso de Asia Bibi, que está bajo sentencia de muerte, supuestamente por haber blasfemado el nombre de Mahoma en una discusión con unas vecinas en un pozo. Conoceréis la historia. Pero aparte de la injusticia del caso de Asia Bibi, hay un imán musulmán ofreciendo una suma enorme de dinero para que maten a Asia Bibi. Él no quiere esperar que la ejecuten legalmente, incluso. Él está ofreciendo dinero para que la asesinen sin más. Y él es un imán, es un líder de la comunidad, es un líder religioso, es un ejemplo de colaboración entre los religiosos y las autoridades políticas. Es una manifestación de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y así podemos dar más ejemplos de lo que está pasando en países como Irak y en Siria y en el norte de Nigeria. Nos ponemos en la piel de tantos hermanos nuestros en estos lugares que están sufriendo tanto en cuanto a persecución. Y muchas veces vemos las dos bestias trabajando juntas para perseguir e intentar acabar con los creyentes en esos lugares. Todo esto son manifestaciones, a mi entender, de la primera bestia y de la segunda bestia. Pero también el nazismo, también el comunismo han sido a veces colaboradores. No solamente son religiones o iglesias, también son filosofías, son ideologías políticas, que también a veces colaboran con los políticos en contra del pueblo de Dios. ¿Cuántos creyentes no murieron en los países exsoviéticos durante esas décadas de dominio comunista por esa colaboración entre las dos bestias, manifestaciones de ellas? Y todo esto no son más que algunos ejemplos del pasado y del presente de iglesias, de religiones, ideologías que han colaborado, que están colaborando hoy con los gobiernos de diferentes naciones y lugares en la persecución de los verdaderos creyentes. Todo esto es en cuanto a una propuesta sobre lo que podría significar Apocalipsis 13 y estas dos manifestaciones satánicas que son la primera bestia y la segunda. Pero vamos a pasar ahora, para ir terminando en segundo lugar, al mensaje de Apocalipsis 13 para nosotros hoy. Y lo voy a resumir en 8 lecciones que salen de este capítulo. 8 lecciones que las voy a decir bastante rápidamente para que veamos el mensaje espiritual para nosotros aquí. En primer lugar, Satanás no trabaja solo. Tiene agentes humanos que le sirven. Lo vemos aquí, lo hemos visto en la historia y lo estamos viendo también hoy día en muchos lugares del mundo. Como dije ayer, Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es Dios, no tiene los atributos de Dios. Y por lo tanto, él necesita usar otros sirviéndole a él, porque él no puede estar en todos los lugares a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él usa a seres humanos y usa estas manifestaciones de las dos bestias para servir sus propósitos en diferentes lugares del mundo. En segundo lugar, Satanás y sus aliados son enemigos muy poderosos. No, nunca subestimemos al enemigo. El enemigo no es Dios, y Dios lo tiene controlado, y solo puede actuar con el permiso de un Dios soberano, pero son mucho más poderosos que nosotros solos. No podemos resistir al diablo de forma carnal con nuestras propias fuerzas, porque Satanás y sus aliados son mucho más poderosos que nosotros solos. Y por eso tenemos que no confiar en nosotros, sino confiar en el único que nos puede proteger de los ataques de Satanás y de sus aliados. En tercer lugar, la última meta de Satanás es que le adoremos a él en vez de adorar al Señor. Yo sé que hay pocas personas que conscientemente estén postrándose ante imágenes de Satanás o algo así, pero no quiere decir que no se le esté adorando. Porque podemos estar adorando a Satanás de forma inconsciente. Muchas veces cuando adoramos el dinero, cuando adoramos a una persona humana que no es Dios, cuando ponemos cualquier cosa en el lugar que le corresponde a Dios, es como si estuviéramos adorando y postrándonos ante Satanás, no como Satanás, pero como otra cosa que no es el Señor, que no es Dios, que también es idolatría. La esencia de la idolatría es adorar cualquier cosa o a cualquier ser que no sea Dios mismo. ¿Y quién de nosotros no es propenso en muchos momentos a hacer eso? Todos tenemos nuestros diosecitos. Y detrás de ellos está el diablo y el peligro de caer en esa falsa adoración que él está buscando, que nosotros caigamos en ella. En cuarto lugar, la persecución es una constante durante toda la historia. Solo tenemos que coger la Biblia desde el principio hasta el final para ver que el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo perseguido. Y lo está siendo, y lo será siempre. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Si tú quieres vivir así, piadosamente en Cristo Jesús, tú y tú y tú padeceréis también persecución. Yo padeceré persecución. Quizás no de esa forma tan obvia cuando hay persecución como la que está habiendo en Corea del Norte o en el norte de Nigeria o en estos países musulmanes, pero en formas más sutiles, pero también verdaderas. Todos nosotros que somos creyentes, si lo somos de verdad, vamos a sufrir persecución. Y más vale que estemos preparados y que tengamos los ojos abiertos a ello. En quinto lugar, si somos fieles al Señor, podemos esperar sufrir así. En sexto lugar, además de usar la espada de la persecución, Satanás también usa esas grandes señales para engañar a la gente. ¿Cuántas iglesias llamándose evangélicas cerca de nosotros no están pretendiendo ofrecer milagros a la gente? Pero detrás de eso, y no queremos pensar mal de nadie, muchas veces no se está predicando el Evangelio, se está predicando otra cosa. Y detrás muchas veces hay intereses económicos. Y tenemos que tener una actitud realista, sin juzgar lo que desconocemos. Pero hay que tener cuidado con grandes señales, grandes milagros y sanidades, si es al final una sutil forma de ser engañados por el diablo. En séptimo lugar, el Señor está en control de todo. Hay cosas que el Señor permite a Satanás hacer y hay otras que no le permite hacer. Tenemos el ejemplo de la historia de Job. Satanás tuvo que pedir permiso para atacar a Job y Dios le dio permiso. A lo mejor no entendemos por qué, pero Dios siempre tiene sus propósitos. Pero lo importante es creer que Dios es soberano, y eso quiere decir que también es soberano por encima de Satanás y por encima de la primera bestia y de la segunda bestia. No nos asustemos por este tipo de enseñanzas bíblicas, porque Dios es infinitamente más grande, más poderoso, más sabio que todos sus enemigos juntos. Es bueno que tengamos cierto respeto, que estemos velando, que tengamos cuidado. Pero al final, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos pueden hacer daño, nos pueden hacer sufrir, nos pueden quitar la vida si Dios lo permite. Pero ni eso puede tocar lo que importa, que es la salvación que tenemos en Cristo, los que la tenemos. Y la octava y última lección es, según Apocalipsis 13 y el resto de Apocalipsis, todo el mundo tiene o el sello del Dios vivo o la marca de la bestia. No hay neutralidad espiritual. O somos del Señor o no lo somos. Pero no podemos ser un poquito del Señor y un poquito de... No. No podemos ser mitad del Señor. No. O somos del Señor y llevamos el sello del Dios vivo, o no somos del Señor y todavía tenemos la marca de la bestia. No estemos buscando una señal en la frente de nadie. Pero si tú no eres creyente, déjame que te diga que tú eres de los que tienen la marca de la bestia, aunque no se vea, pero la tienes. Si no eres todavía del Señor, porque nunca has confiado en Jesús como tu Salvador, nunca te has arrepentido de tus pecados, sigues teniendo la marca de la bestia, porque esa es la marca de la bestia, en un sentido. Es no haber creído y no haberte arrepentido de tus pecados. Y cuando nos convertimos a Cristo y somos salvados por Él, pasamos de ser de los de la bestia a ser de los del Dios vivo. Y tenemos su sello. Su sello, en un sentido, es el sello del Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14. Es decir, cuando Dios nos salva, Él nos da la primera entrega de la salvación, que es el Espíritu Santo. Y un día recibiremos la plenitud de la salvación, cuando seamos glorificados y ya no seamos siquiera pecadores más. Estemos con Él para siempre. Pero ya tenemos la primera entrega tan importante, que es el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Conclusión. Como dije ayer, soy consciente de que muchos intérpretes creyentes, sinceros, buenos de Apocalipsis, interpreten este capítulo como refiriéndose solamente a la gran tribulación que todavía no ha llegado. Según ellos, tendrá lugar después del arrebatamiento de la iglesia y antes del milenio. Y hablan mucho del anticristo como una persona que aparecerá entonces en la gran tribulación y hará literalmente todo lo que se dice aquí. Yo no niego que cuanto más nos acerquemos a la venida del Señor, peor se pondrá la situación para los que son verdaderos creyentes. Y tampoco niego la futura aparición de el anticristo con mayúscula. No lo niego. Pero me parece un error limitar la interpretación de este capítulo a unos pocos años todavía en el futuro. Creo que este pasaje sería un verdadero consuelo para los primeros lectores u oyentes de Apocalipsis, aquellas siete iglesias. Creo que contiene un mensaje igualmente pertinente a los creyentes de todas las épocas de la historia. Satanás y sus aliados son muy malvados y muy poderosos y hacen todo lo que pueden para hacerse con la adoración de todo el mundo. Todos los verdaderos creyentes, si son fieles al Señor, sufrirán todo tipo de problemas y de persecuciones por el hecho de vivir en un mundo que está bajo el maligno. Pero nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestros pecados fueron borrados por la sangre del Cordero. Llevamos el sello del Dios vivo y nuestro destino está en las manos de un Dios soberano. Apocalipsis 13 describe a los agentes de Satanás que a lo largo de la historia engañan y utilizan a las personas no creyentes y persiguen a los creyentes, todo ello con el objetivo de que la gente adore al Dios de este siglo, Satanás, en vez de adorar al Dios verdadero. Y sin duda, culminando en la manifestación de el anticristo con mayúscula, poco antes de la venida del Señor. Y nosotros, o somos de los santos, o somos de los moradores de la tierra engañados por Satanás, o llevamos el sello del Dios vivo, o llevamos la marca de la bestia, o estamos con el Señor, o estamos en contra de Él. Pero todavía es el día de salvación. Todavía estás a tiempo para pasar del bando de Satanás al pueblo de Dios. Y si ya lo has hecho, si eres creyente hoy, déjame que te diga tres cosas para terminar. Lo siento, pero vas a tener que sufrir por causa del Señor y del Evangelio. En segundo lugar, el Señor estará contigo en medio de todo lo que tengas que sufrir y muy pronto tú estarás con Él para siempre. Y en tercer lugar, sé fiel hasta la muerte por amor al Cordero que se dejó inmolar en una cruz por ti y por mí. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana nuevamente por ti, por ser quien eres, por ser como eres. Te alabamos porque eres ese Dios único y soberano. Todo está bajo tu control. Aunque no lo parezca, Creemos por fe que es así. Confiamos en ti, Señor. Señor, somos débiles, somos cobardes. Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti, a vestirnos de tu armadura, a prepararnos para servirte, para poner nuestras vidas al servicio de tu causa y del Evangelio, a estar dispuestos a sufrir lo que sea por amor al Señor Jesucristo, el Cordero y nuestro bendito Salvador. Señor, ayúdanos a animarnos mutuamente como hermanos, a seguir batallando en la buena batalla de la fe. Señor, gracias porque la victoria ya está asegurada por la cruz de Cristo y por su resurrección victoriosa de entre los muertos. Señor, haz que seamos un pueblo fiel a ti. Ayúdanos a tener paciencia y a perseverar de forma constante en nuestro caminar contigo, a ser fieles en nuestra evangelización para que podamos anunciar la buena noticia del Evangelio con valor para que más personas puedan oír el mensaje y creer y arrepentirse y ser salvas. Oh Dios, sigue obrando poderosamente. Gracias porque aunque nos puedan asustar estas dos bestias y lo que significan para nosotros, tú que estás en nosotros eres infinitamente mayor que el que está en el mundo. Y por ello te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.